Buenos días, familia. Si tienen calor, levantan la mano por allá alguno de los anfitriones. ¿No? ¿Le subimos al aire también? No, es que no sabe. Luego dicen, no, hace mucho calor. Bueno, qué bueno que estamos bien. El día de hoy, familia, vamos a estar en el capítulo 4 del libro de Daniel. Lo vamos a ver todo, pero antes de leer, vamos a pedir un tiempo que me ayuden para que oremos juntos y nos pongamos en sincronía con lo que el Señor quiere hacer, ¿ok? Entonces te voy a pedir que en tu lugar me ayudes también orando, Padre. Venimos delante de ti, Señor, nuevamente, como todos los días, reconociendo cuánto te necesitamos, Señor, reconociendo nuestra dependencia de ti y sabiendo, Señor, que tú estás sentado en tu trono, que tú gobiernas en todos los asuntos, Señor, sea en el cielo o en la tierra. Podemos acercarnos con esa confianza para pedirte que tú bendigas este tiempo. Señor, que tú bendigas a tu familia, a tu iglesia, por medio de tu palabra. Padre, aun cuando no entendemos todas las cosas, queremos ser obediente a aquellas cosas que sí entendemos. Danos un corazón que esté humillado delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ver si hay orgullo en nuestra vida y que podamos rendirnos completamente, Señor, a ti, sabedores de que solo hay un rey y no somos nosotros. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo moldee también nuestro corazón para que seamos más como Jesús y para que podamos responder apropiadamente a todo lo que tú has hecho, a todo lo que tú sigues haciendo y que estamos ciertos que tú vas a seguir, Señor, actuando en nuestra vida, a través de nuestra vida hasta el día que tú regreses. Así que, Padre, glorifícate en cada uno de nosotros. Que todo esto sea para tu gloria y tu honra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, antes de entrar en el detalle, es un pasaje largo, son 37 versículos, así que te voy a pedir que me ayudes. Vamos a leerlo de corrido, rápido, y luego vamos a entrar en detalle cada uno de estos versículos, ¿ok? Entonces, Daniel 4, verso 1 dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz les sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostraran la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: Derriben el árbol y corten sus ramas, quiten el follaje y dispersen su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejarán en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia. Y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y le dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: corten el árbol y destrúyanlo, mas la cepa de sus raíces dejarán en tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino es por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. El pasaje del día de hoy es un pasaje extraño, como muchos de los pasajes que hemos visto recientemente, pero quiero compartir contigo algo que me encontré mientras estaba en internet. Y no sé si tú ya has visto esta noticia, es de Euronews, pero básicamente es un hombre, un ciudadano japonés que gastó 12,000 euros para que le hicieran un disfraz de perro. Porque le gusta disfrazarse de perro y va al parque y juega con otros perros y le da la patita a las personas y dice que eso lo hace muy feliz. Ahora, este es una... hoy es algo casi normal. Hay personas que se disfrazan de perro mucho más ridículo que ese disfraz y van al restaurante disfrazados de perro porque algunos sienten que son perros atrapados en el cuerpo de una persona. Ahora, si eso te parece extraño, encontré también un mal que se llama boantropía. Aquí yo sé que a lo mejor el doctor Gagiola ya conoce el término, pero básicamente es una enfermedad, si te fijas abajo, dice la boantropía es un trastorno psicológico en que la persona se cree un bovino, un toro o una vaca. Y cuando tú lees el artículo, te das cuenta que el caso más famoso aparece en la Biblia, y es el rey Nabucodonosor. Ahora, en la Biblia yo no creo que Daniel nos esté dando el diagnóstico psicológico del rey Nabucodonosor. Creo más bien, como lo dice el pasaje, que lo que estamos viendo aquí no es una extravagancia, ¿no?, del rey para vestirse como buey o una enfermedad psicológica como la que estamos viendo, sino más bien vemos que es un viaje del orgullo, de la autosuficiencia a la humildad. Y es un viaje que Dios ha hecho, si tú te has dado cuenta, a lo largo de los primeros 4 capítulos del libro de Daniel. En el capítulo 1, Daniel comienza aclarando por qué es que Nabucodonosor conquistó al reino de Judá. Y dice el versículo 2 en Daniel 1, y el Señor entregó en sus manos a Joacim. ¿En las manos de quién? El versículo 1 dice, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, la sitió, y el Señor entregó en sus manos. Y Daniel desde el principio está dejando en claro que los eventos y la grandeza del reino de Nabucodonosor no tenían que ver con su poder, con su inteligencia. Ahora, no podemos menospreciar las habilidades que tuvo como gobernante, vamos a ver algunas cosas, pero Daniel desde el principio del capítulo dice, es Dios el que lo hizo. Cuando vas al capítulo 2, nuevamente ves a Nabucodonosor angustiado porque tuvo un sueño y no sabe lo que significa, él sabe que es importante. Y en el capítulo 2 vemos que es Dios hablando a Nabucodonosor en sueño, mostrándole los eventos del futuro. Y entonces Nabucodonosor, cuando le dan la explicación, él entonces alaba también a Dios porque ve que Dios es el que conoce el futuro, es el Dios que revela los misterios. Así que dice allí que el rey Nabucodonosor termina ascendiendo, le daba un puesto de importancia a Daniel a causa de la respuesta de Dios para interpretar el sueño. Luego vemos en el capítulo 3 que este rey que acaba de ver cómo Dios revela los sueños, él se olvida, construye esta imagen que vimos la semana pasada, esta estatua de oro, y manda que todos se postren ante un ídolo. Y entonces, cuando los jóvenes hebreos no se postran ante la estatua, son echados a un horno. Y entonces nuevamente Nabucodonosor es testigo de que el Dios que conoce los misterios también es el Dios que guarda a aquellos que son fieles. Y él se asombra, y al final del capítulo 3 está en el versículo 28, dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y se entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego se ha descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Tú recuerdas? Antes de eso, él dijo, ¿quién puede librarlos de mi mano? Y al final del capítulo dice, este Dios puede librar como ningún otro Dios. Es más, si hablas mal de él, te vamos a descuartizar. Y vemos en el capítulo 4, y ten en mente algo, es el último capítulo donde aparece Nabucodonosor. Es el último capítulo donde hay esta interacción con Daniel. A partir del capítulo 5 ya está Belsasar y luego va a venir Darío, etc. Pero en las últimas palabras que tenemos, si tú te das cuenta, el capítulo 4 comienza con una adoración. Y yo no sé si eso te toma por sorpresa, pero el que está hablando es Nabucodonosor. Y en el verso 1 dice, Nabucodonosor, rey, ¿A quién se dirige? A todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Es el mismo público que en el capítulo anterior quería que se postrara ante su estatua. Él dice, conviene, mira el versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y está este rey hablando de lo que Dios ha hecho. Y dice el verso 3, cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Y básicamente comienza adorando a Dios en el capítulo 4 y luego pasa a narrar por qué llegó a esa conclusión. Es decir, Nabucodonosor nos está contando el final primero para luego contarnos cómo es que llegó a esa conclusión. Y comienza a partir del versículo 4. Pero otra vez, lo que quiero que veas es este camino que Dios, por el cual Dios ha llevado al rey para que llegue a esta conclusión. Este Dios es como ninguno. Y dice allí, en el versículo 4, habla de la situación, cómo se dio todo esto. Y lo que vemos en el versículo 4, primero que nada, es que fue una etapa de prosperidad. Él estaba, dice allí, tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Ahora, aquí quiero que tú y yo veamos algo, porque es algo que aplica también para ti y para mí. Me voy a desviar un poquito del tema, pero es importante. Muchas veces Dios utiliza situaciones complicadas, Dios utiliza situaciones difíciles cuando tú y yo estamos a gustos y tranquilos en nuestra casa y nos hemos olvidado de quién es Dios. El rey Nabucodonosor estaba en el apogeo de su reino. Y dice, yo estaba tranquilo, estaba floreciente cuando vino este sueño. Y este sueño me perturbó. De hecho, dice el verso 5, me espantó. Y lo que quiero que veas es que quizá en ocasiones, para que tú y yo podamos seguir avanzando espiritualmente, van a llegar situaciones que no esperas. Porque a veces pensamos que la vida cristiana es una vida de descanso, una vida de disfrute, sin que haya problemas. Pero la Biblia nunca nos dice eso. De hecho, tú ves el capítulo 11 cuando se habla de los hombres de fe, de las mujeres de fe, y lo que ves son personas atravesando por circunstancias difíciles. Tú vas a ver personas luchando incluso por su vida, o algunos dando su vida. Pero a lo que voy es que a veces nuestro peor enemigo es la prosperidad. A veces nuestro peor enemigo es la comodidad. Es el pensar que todo está bien en nuestro reino. El sentarnos y creer que somos los reyes, el centro del universo. Viene esta visión, este sueño, y dice que el rey está turbado, no sabe lo que significa. Ahora, es interesante porque lo que vamos a ver aquí es que a pesar del viaje que ha recorrido Nabucodonosor, él tiene ciertas ideas que no han sido cambiadas en este momento. ¿Qué es lo que hace? Empieza a dice que el sueño se le va, las imaginaciones, dice, y las visiones en mi cabeza me turbaron. ¿Y qué es lo que hace el verso 6? Mandé que vinieran todos los sabios de Babilonia. Capítulo 2, capítulo 3, ha visto que los, no sirven para nada, pero es muchas veces el reflejo que tenemos también nosotros. Pasa un problema y en lugar de ir a Dios, vas a ver el compadre, la comadre, ¿quién me puede ayudar? Y sucede el problema y aquí él manda llamar nuevamente a todos su séquito. Dice el verso 7, vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Ahora, vez tras vez, Dios ha insistido y él tenía que aprender que el paganismo no paga. Ningún Dios fuera del Dios de la Biblia te funciona. Puede ser tu patita de conejo, puede ser lo que tú quieras, puede ser el Dios que tú hayas inventado. Pero lo que está mostrando aquí, es, y nuevamente se lo repite, es que no vas a encontrar fuera de Dios respuesta. Dice, nadie de ellos me ha podido interpretar. Hasta, verso 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Dice, conté delante de él el sueño. Ahora, Daniel ha marcado una diferencia desde el principio, desde el capítulo 1, ellos han marcado una diferencia en esa disposición para mantenerse fieles a Dios, y Dios los ha bendecido dándoles gracia, y Dios les dio gracia con los encargados y los puso por encima de todos los magos y todos los sabios. Dios los rescató en el horno y Dios sigue dándole gracia a Daniel a tal punto que dice el rey, nadie pudo hasta que llamé a este hombre. ¿Por qué? Porque en él, dice, en él está, dice en el versículo 9, ya que en ti está el Espíritu de los dioses santos y ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Ahora, ¿qué es lo que veía? Bueno, él describe el sueño, es un gran árbol, dice, en medio de la tierra, altura muy grande, así como la Torre de Babel. Dice que era muy grande, así como la estatua del capítulo 3. Dice en el verso 11 que este árbol crecía, se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Y dice que se veía desde todos los confines de la tierra. Era un árbol hermoso, con mucho follaje, con mucho fruto. Y dice que abajo había las bestias y en las ramas las aves. Y todos se mantenían de ese árbol. Ahora, el árbol se veía muy bonito, pero de repente, dice el verso 13, que mientras estaba viendo eso, un vigilante y santo descendía del cielo. Es la manera de hacer referencia a los ángeles. Entonces, baja aparentemente un ángel y lo que hace en el verso 14 es que grita y da una instrucción. Dice, derriben el árbol, corten sus ramas, quiten el follaje, dispersen su fruto, que se vayan las bestias que están debajo de él y las aves que están en sus ramas. Pero, dice el verso 15, dejen la cepa, dejen el tronco, no lo corten desde la raíz, dejen el tocón, dicen también, o el tronco con las raíces allí, póngale cadena, dice allí, y en el versículo, dice, váyanse las bestias, póngale atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, y luego dice, se ha mojado, hablando del árbol, se ha mojado con el rocío del cielo, con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Ahora, yo te pregunto, antes de leer la interpretación, sabios como son ustedes, ¿tendrían una idea de qué estaba hablando el sueño ese, más o menos de qué trataba? A lo mejor tenemos algunos adivinos por aquí. Dios guarde la hora. Pero el punto es que en el manual de consulta de sueños de los sabios en Babilonia, posiblemente había algunas pistas. Primero, podemos saber que habla de una persona porque dice el verso 16, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado un corazón de bestia. Entonces, hay algunas pistas que quizá pudieran los adivinos haber dicho, pues me late que va por acá, pero dice que nadie pudo adivinarlo. Ahora, dice ahí el verso 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Pregunta, ¿cuál era el objetivo del sueño? Según el verso 17. El versículo 17 al final dice, para que conozcan los vivientes. ¿Quiénes son los vivientes? Todos. Para que todos conozcan que el Altísimo gobierna, ¿dónde? El reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Es decir, que todos sepan quién reina. Yo no sé cuántas veces, a lo mejor tú mismo o algunas otras personas dicen, oye, no sé, ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo que Dios está allá en el cielo. Y a veces piensas que Dios está allá ocupado en otros asuntos, ¿no? Y aquí en la tierra por eso hay tanto relajo y ves este caos porque Dios está en el cielo, pero aquí los hombres y a veces el diablo es el que hace todo el desorden. Pero si tú te fijas, Daniel dice, Dios está haciendo esto, hay una instrucción para que todos sepan que Dios reina en el reino de los hombres. Es decir, Dios no es ajeno a las cosas, a las situaciones que se dan en esta tierra. Y ese es el objetivo, dice que todos sepan. Ahora, incluso dice, Él se lo da el poder al más bajo de los hombres. Y esa es la razón, eso explica muchas cosas. Tú dices, ¿cómo puede ser presidente esta persona? ¿Cómo este puede haber sido el rey? Bueno, Dios se lo da a quien Él quiere. Dios tiene el dominio y la autoridad y Él se la da a quien Él quiere en el reino de los hombres. Ahora, le cuenta el sueño, pero es interesante porque cuando escucha el sueño, Nabucodonosor en el verso 18 le dice, yo al rey Nabucodonosor he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Mira la respuesta de Daniel, verso 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y le dijo a Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Ponlo en NTV, por favor, el versículo 19. Dice, no te alarmes por el sueño y lo que significa. Belsasar respondió, mi señor, quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. Cuando escuche el sueño, Daniel ya sabe lo que significa. Y Daniel se queda una hora. ¿Cómo le digo? Y Nabucodonosor le dice, no te preocupes, dime lo que significa. Y lo primero que dice Daniel, y quiero que veas la compasión de Daniel. Señor, quisiera que este sueño fuera para sus enemigos. Quisiera que este sueño fuera para, no para usted, sino para los que mal lo quieren, dice Reina Valera. No son buenas noticias. Pero Daniel, con la sabiduría que Dios le da, le dice, ahí le va. Verso 20, le tengo buenas noticias. El árbol que viste, que crecía, se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Le dice, usted es ese árbol grande, bonito, con mucho fruto, todos los reinos de la tierra voltean y lo ven. Esa es la buena noticia. Ahí le va la mala. Dice el verso 23, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, corten el árbol, destrúyanlo, mas la cepa de sus raíces dejarán en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo y se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Básicamente le dice, lo van a echar de entre los hombres. Lo van a mandar al campo con las bestias, va a comer hierba como los bueyes, se va a mojar con el rocío del campo y 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta qué? Verso 25, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. ¿Te acuerdas? Es la misma frase del verso 17. Pero ahora le está diciendo, hasta que tú lo hagas rey. Acá dice, para que todos los vivientes, para que tú, Nabucodonosor, lo reconozcas. Y familia, lo que vemos aquí básicamente es que en el rey había orgullo. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí somos orgullosos, y realmente no lo sé. Bueno, sí puedo verlo en algunos de ustedes, pero no sé si yo soy orgulloso. El problema con el orgullo es que usualmente lo podemos ver fácilmente los demás, pero difícilmente nosotros. Y Nabucodonosor tenía que reconocer que él no era Dios, que había alguien por encima de él que gobernaba en los asuntos de este mundo, incluso en Babilonia. Y Daniel le dice: híjole, el mensaje es para ti. El mensaje es para que tú reconozcas que hay un Dios. Ahora, en medio de eso, y esto es bien importante, porque le está diciendo: te van a echar fuera, vas a ser despreciado de los hombres, vas a estar como un animal por 7 tiempos. 7 años, 7 meses, 7 semanas, no lo dice. Es indeterminado. Acuérdense que el número 7 tiene un simbolismo particular en la Biblia, que es estar completo, algo completo. Lo que dice es: vas a estar 7 tiempos, no sé por cuánto, hasta que reconozcas. Pero no solamente eso, en medio del juicio también le muestra gracia de parte de Dios, porque le dice en el verso 26: en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa, el tronco de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Es decir, no están arrancando el árbol de raíz, nada más lo están cortando, la raíz ahí queda. Cuando tú te arrepientas, el árbol vuelve a crecer, pero tienes que arrepentirte. Daniel, a pesar de que él estaba como un cautivo de la guerra, Daniel tenía aprecio por el rey. Mira el verso 27, le da un consejo. Le dice: por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez eso sea, dice, será eso una prolongación de tu tranquilidad. Dice: mira, Dios te está mandando este juicio, arrepiéntete y a lo mejor Dios te extiende su misericordia y no te pasa esto. Lo que vemos es que si lo hizo, lo hizo temporalmente. Ahora, no culpo a Nabucodonosor. ¿Cuántos de ustedes han vivido una situación o conocen a alguien que vivió una situación que dice: ay, volví a nacer, tuve un accidente, ¿no? Un accidente donde casi pierde la vida y dice: hoy soy otro, por una semana, ¿no? Después regresa exactamente al mismo lugar donde estaba antes. Porque los seres humanos somos expertos en engañarnos a nosotros mismos. Esa es una característica que tenemos. Nuestro corazón es engañoso. No sabemos si Nabucodonosor hizo la luchita, si más o menos quiso, pues voy a taparle el ojo al macho, voy a hacer, ¿no? Pero lo que sí vemos es que en el verso 28 dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Cuándo vino? Bueno, nos dice ahí: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ahora, antes de entrar y darle duro a Nabucodonosor, quiero que veas algo. Nabucodonosor tenía razones, humanamente hablando, para estar orgulloso. Había construido una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los muros de Babilonia, los muros colgantes, los jardines colgantes de Babilonia. De hecho, mira, esa es una foto, no es muy reciente, pero esa es una imagen de cómo sería Babilonia. Estás hablando de más o menos 600 años antes de Cristo, pero la construcción era impresionante. Los jardines los construyó porque su esposa venía de Media, de Irán. Babilonia está en Irak, y venía de la montaña, entonces le hizo los jardines para que ella no se sintiera nostálgica en la ciudad. De hecho, si tú te fijas en la entrada, no, regrésate, en la entrada están esos 2 pilares, se le conoce como la puerta de Ishtar, Y esa es una réplica que está en un museo, ¿verdad? Dale la que sigue, por favor. Está hecho con ladrillo azul y es impresionante. Todavía hay parte de la ciudad al día de hoy, con miles y miles de años y hay parte de la ciudad. Y quiero que veas en la siguiente imagen, porque tenía tres muros la ciudad. Primer muro, luego estaba el río alrededor, ese puente que conectaba con la entrada principal, y luego estaba otro segundo muro. Y dicen los historiadores que era impresionante porque en el muro podían pasar carruajes por encima de los muros. O sea, era algo impresionante. Pero lo que vemos aquí es que cuando él desde su palacio voltea y ve todo, dice: ¿no es esta la ciudad que yo construí? ¿Y qué es lo que sucede? Dice allí que inmediatamente, en el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino la voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta cuándo? ¿Recuerdas el versículo 25? Mira, verso 32. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Ahora, acuérdate que en la Biblia, pues no había forma de que pusieran negritas, ¿no?, en las palabras. Su forma de poner énfasis era repetir. Y en tres ocasiones, en el capítulo 4, se nos repite lo mismo: Dios es el que gobierna en el reino de los hombres. Dios es el que gobierna en el reino de los hombres. Dios es el que gobierna en el reino de los hombres. Ahora, Nabucodonosor, otra vez, dice que pasaron 12 meses antes de que viniera el cumplimiento, pero se cumplió. Y entonces, dice allí, en el verso 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Pero mira el verso 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, es para siempre, y su reino por todas las edades, es para siempre. Verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Como nada. No importa tu posición, no importa tu cuenta bancaria, no importa tu educación. Delante de Dios dice, eres considerado como nada. Y luego dice allí, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y ¿en quién? En los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ahora, ¿sabes? Me resulta más sorprendente que el hecho de que Nabucodonosor haya andado como buey, el hecho de que todavía el día de hoy los seres humanos no entendamos esto. Porque aún entre cristianos, aún en la iglesia, hay personas que no pueden aceptar que haya un Dios soberano, que haya un Dios que hace lo que Él quiere. Aún en la iglesia se nos enseña de repente que no, nosotros somos los soberanos y Dios hace lo que nosotros queremos. Y tú y yo tenemos la capacidad de mandar a Dios a hacer todo aquello que nosotros queremos porque tenemos fe. Si yo tengo fe, entonces yo puedo decir y va a hacer. Pero la Biblia dice que no hay quien detenga sus planes y que Él señorea no solamente en el cielo, sino en la tierra. Ahora, quizá te pueda resultar chocante, pero hoy mi libertad y yo quiero hacer lo que yo quiera. Conviértete en buey. Lo que dice aquí es que cuando los hombres se rebelan contra Dios, prácticamente dejamos de ser humanos, somos como animales. Salmista, ¿se acuerdan del Salmo 73? Vayan al Salmo 73, por favor. En el Salmo 73... es una historia similar. El salmista comienza como Nabucodonosor, alabando a Dios. Dice en el verso 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero luego dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Luego, dice allí, más adelante, que él entra al templo y dice en el versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y entonces ve que van a perecer, etcétera, etcétera. Pero mira lo que dice el verso 22. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Ponlo en NTV, por favor. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Y mira qué es lo que pasa después. Pero con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hay personas el día de hoy, aún dentro de la iglesia, insisto, que insisten en hacer su voluntad y en ser sus propios reyes. Tú y yo podemos estar allí. Pero lo que vemos aquí es que el rey Nabucodonosor, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Mira el verso 34, que dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, ¿qué hice? Alcé mis ojos al cielo. ¿Sabes cuál es el problema de la arrogancia, el problema del orgullo? Que siempre estamos viendo yo, lo que yo he hecho. Y dejamos de ver, es difícil ver a Dios cuando nos estamos viendo a nosotros mismos, ¿verdad? No puedes estar viendo al cielo y estarte viendo a ti mismo. Nabucodonosor dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? ¿Qué hizo cuando estaba en el chiquero ahí con los puercos? Volvió en sí. Me acordé de mi padre. Y me acordé que los trabajadores estaban mejor que yo. Dice que volvió en sí. Cuando tú y yo estamos pensando que tú y yo somos Dios, cuando pensamos que la reunión se trata de nosotros, que el cristianismo se trata de mí, estamos completamente perdidos, porque el árbol no era Nabucodonosor, solo Jesús es el centro de todas las cosas, solo Dios puede ser el primero en todo, solo Dios puede ser el único importante y la prioridad en la vida tuya y en la vida de todas las personas. Ahora quiero que veas algo, porque Nabucodonosor cuando se vuelve a Dios, entonces Dios lo restaura. Y eso no solamente eran buenas noticias para Nabucodonosor, eran buenas noticias para Israel también. Porque Israel, el pueblo de Israel, ¿dónde estaba en ese tiempo? Estaba cautivo en Babilonia. Y ellos podían decir como tú y como yo, o como muchas personas al día de hoy, ¿dónde está Dios? ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Dónde está Dios? Nabucodonosor podía decir, Dios está sentado en su trono y él está reinando. Israel podía ver ahora a Nabucodonosor y decir, Dios sigue en su trono y él está reinando. ¿Qué tenía que hacer Israel? Si Dios perdonó a Nabucodonosor, ¿cuándo hizo qué? Cuando se humilló. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Humillarse y también había restauración. Ahora, no era nada extraño. De hecho, en Isaías, en el capítulo 6, cuando Dios le da la instrucción a Isaías, si vas a Isaías 6, al capítulo 6, versículo, vamos desde el verso 1. Bueno, ¿te acuerdas? Hacen el llamamiento de Isaías, el Señor lo purifica, lo manda, y luego en el versículo 9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, al pueblo de Israel, oigan bien y no entiendan, vean por cierto, mas no comprendan, engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y luego Isaías pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedara aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Te das cuenta? Era una imagen similar de la nación. Ellos estaban viviendo ya ese tiempo de exilio. Dios ya había cortado el árbol de Israel, quedaba el tronco. Y en medio de la cautividad, ellos dicen, mira, el tronco, el árbol de Nabucodonosor fue cortado, pero ahora volvió a florecer cuando se humilló. Israel tenía esperanza. Israel podía humillarse. De hecho, era parte de la promesa cuando dedicaron el templo, en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, en la oración dice, si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Saber que hay un Dios que gobierna sobre todos los asuntos, son buenas noticias. Y son buenas noticias especialmente cuando estás pasando por circunstancias difíciles. Porque ahí es cuando la gente dice, ¿dónde está Dios? Si todo está bien, a nadie le preocupa dónde está Dios. Tú estás bien y no estás cuestionando, ¿existirá Dios? Dice, no, mira, por eso estoy tan bien, ¿no? Eso es si eres humilde, si no vas a decir, mira, todo lo que he logrado con mis manos. Pero cuando las cosas van mal, la pregunta es, ¿dónde está Dios? Y lo que podemos aprender aquí son dos cosas. Primero, Dios está reinando en el cielo y en la tierra. En las cosas que parecen no tener sentido, Dios está trabajando. Pero número dos, estas situaciones en realidad son muestra de la amorosa gracia de Dios. Porque Dios pudo haber dejado a Nabucodonosor seguir de frente, pero el Señor le dice, mira, necesitas arrepentirte. Y por eso te digo que esos eventos que pueden llegar de repente a tu vida y a la mía, eventos que no esperamos, eventos complicados, es una manera de recordar que hay un Dios que reina y que hay gracia cuando estamos humillados delante de Él. Por naturaleza es difícil para nosotros. El orgullo, yo decía ahorita, no se ve, pero usualmente tiene la tendencia a estar siempre comparando con los demás. Nadie puede ser mejor que tú, ¿no? Y si es mejor que tú, vas a buscar algo en lo que tú seas mejor y eso es lo que vas a enfatizar. Oh, mira, ese vato, ¿no? Es mejor que tú en esto. Ah, sí, pero verás, pregúntale a su esposa. ¿A quién le importa? ¿Sigue siendo mejor que tú en lo otro? Pues sí, me explico. Pero es una manera en que nosotros siempre estamos buscando, como Nabucodonosor, mostrar que nosotros somos mejores, que nosotros tenemos el poder, incluso como cristianos. Yo soy más espiritual que ustedes. No lo vamos a decir así, pero vamos a estar buscando la manera, obviamente si son como yo, ustedes no, pero van a estar buscando la manera de sobresalir, de presentarse como mejores, de hasta de aparentar que son más humildes. Pero es orgullo. El punto es que para nosotros es difícil, y sin embargo lo que vemos aquí es que Nabucodonosor lo hizo. Y la advertencia para nosotros, o si tú ves en el Nuevo Testamento hay una historia similar, el apóstol Pablo. Pablo se encontró un día con Jesús en Hechos 9, y él tuvo que reconocer que había sido orgulloso. Y tú después lo ves en Filipenses diciendo, todas las cosas que yo presumía, todas las cosas de las que me jactaba, ahora son No dice basura, dice estiércol. Eso es literal. Buñiga. Dice, comparados con conocer a Jesús. Y si tú te fijas en la Biblia, continuamente hay una invitación para que tú y yo nos humillemos. Porque Dios resiste, ¿a quiénes? A los soberbios, pero da gracia, ¿a quiénes? A los humildes. Ahora, ¿por qué es que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes? Porque cuando tú y yo vemos la historia de Nabucodonosor, nos recuerda la historia de otro rey que fue humillado. Otro rey que no había construido la séptima, alguna de las siete maravillas del mundo antiguo, sino que construyó todo lo que existe, el que creó todo cuanto existe, y no fue humillado por su orgullo, sino que se humilló voluntariamente. Siendo Dios, se despojó de su gloria, tomó forma de hombre, y estando en la condición de hombre, se convirtió en siervo y sirvió a pecadores como tú y como yo, y fue a la cruz para que tú y yo fuéramos perdonados. Su nombre es Jesús. Y esa es la razón por la cual la Biblia nos habla que tú y yo nos humillemos. Porque no hay otra manera en que tú puedas acercarte a Dios si no es porque te humillas. De hecho, el Evangelio es humillante. El Evangelio, yo le he dicho así, ¿no? Nos pone a todos en el mismo agujero. Todos somos pecadores. Y eso es humillante. Porque eso te quita cualquier logro que tú tengas. Porque eso te quita cualquier bondad que tú pudieras presumir. Porque las personas, si te acuerdas, los fariseos, el problema de ellos es que decían, nosotros no somos pecadores, no somos hijos de fornicación, somos hijos de Abraham. Y Jesús decía, solamente los enfermos tienen necesidad de un médico. Y cuando las personas nos plantamos en el orgullo de nuestra vida moral, decimos, pues yo no estoy tan mal. Y el mensaje del Evangelio es ofensivo. Pero la realidad es que el Evangelio nos muestra que solamente cuando nos humillamos delante de Dios, cuando reconocemos nuestra necesidad y nuestro corazón perverso y nuestra condición como pecadores, entonces es que podemos recibir la gracia de Dios. Es que podemos experimentar el perdón y la vida eterna. Y me llama mucho la atención, como te decía ahorita, ¿fue salvo Nabucodonosor? No lo sé. Ese es un debate entre los comentaristas, pero es por lo menos es notable que sus últimas palabras fueran de adoración. Las últimas frases de Nabucodonosor es, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Familia, él puede humillar a los que andan con soberbia. De hecho, lo hace. ¿Qué mejor que voluntariamente, como Jesús lo hizo, nos identifiquemos con el Hijo, voluntariamente nos humillemos ante aquel que creó todas las cosas para recibir su gracia, su perdón y vida eterna? ¿Estás de acuerdo? Te invito a que te pongas de pie, por favor. La Biblia dice que todo aquel que confiese a Jesús como su Señor tiene vida eterna. Para poder hacer esa confesión, si tú entiendes lo que implica la palabra Señor, hemos hablado de esto, es básicamente el contraste entre el dueño, en términos comerciales en el Nuevo Testamento, era el dueño y el esclavo. Él es el Señor, yo soy el siervo. En realidad la palabra tiene una implicación más fuerte porque básicamente se usa en lugar de Jehová o de Dios cuando se aplica a Jesús. Pero el punto es este. Para poder tener esta relación con el Padre, tenemos que reconocer nuestra condición. Tenemos que reconocer la necesidad que tenemos de un Salvador. Y cuando tú y yo reconocemos la necesidad de un Salvador, Si Dios perdonó a Nabucodonosor y lo restaura, si Dios le da esta esperanza a Israel, esa esperanza también está vigente para ti y para mí. Tú y yo podemos acercarnos, reconocer nuestro pecado, ser perdonados y tener esta relación personal por medio de Jesús con el Padre. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, porque no depende de nuestros logros, porque el reconocer que hay un Dios, un Señor que gobierna en todos los asuntos, Señor, nos deja sin ningún mérito. Señor, las cosas buenas en nuestra vida no son el fruto de nuestra habilidad, de nuestro esfuerzo o de nuestras capacidades. Es tu gracia. Juan el Bautista, cuando estaba bautizando, tenía sus discípulos y Jesús fue cuestionado porque mucha gente le seguía. Y Juan el Bautista, cuando perdió a sus discípulos, reconoció que solamente era por la mano de Dios que él había sido puesto como instrumento. Y él dijo: nada puede el hombre si no le es dado del cielo. Y creemos, Señor, que todas las cosas buenas, que todos los eventos, logros, capacidades, incluso las habilidades que hay en nosotros, vienen de ti, Señor. Que no hay jactancia alguna en nuestro lado, porque tú eres el que gobiernas, tú eres el que reinas, Señor, y en eso encontramos consuelo, porque en medio de las situaciones difíciles podemos recordar que tú sigues sentado en el trono, pero también podemos ver tu gracia cuando nos humillamos, Señor, para restaurarnos. Así que, Padre, glorifícate en cada uno de los que estamos aquí. Que todos los que estamos aquí, Señor, podamos experimentar tu perdón, tu gracia, tu salvación. Que podamos responder en adoración como solo tú te mereces, Padre. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.